Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de arranque de semana de este su programa Línea Abierta, donde encuentra la noticia de interés para el ciudadano activo y preocupado y donde encuentra el comentario sobre esos hechos noticiosos. Samuel Orozco le invita a quedarse por toda la hora y, si gusta, a entrarle a la conversación al final, en los minutos finales de la hora, con su llamada. Esto, repito, será hasta en la segunda mitad. Hoy haremos un repaso del segundo round del debate abridor de los candidatos presidenciales del Partido Demócrata, celebrado en Miami el jueves recién pasado y televisado a la nación por la cadena Telemundo y la cadena NBC News. En el debate participaron 10 candidatos, entre ellos los cuatro punteros: el ex vicepresidente Joe Biden, el senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders, la senadora Kamala Harris y el alcalde Pete Buttigieg. Junto a ellos estuvieron el congresista Eric Swalwell, el empresario Andrew Yang, la escritora Marianne Williamson, el senador Michael Bennett, el exgobernador John Hickenlooper y la senadora Kirsten Gillibrand. El segundo debate presidencial del ciclo 2020, pasa ya a la historia como el debate demócrata de mayor audiencia en el historial de calificaciones de Nielsen. El encuentro del jueves, que incluyó a cuatro de los cinco candidatos principales que puntean las encuestas, incluido el candidato Joe Biden, atrajo a más de 18 millones de espectadores en tres transmisiones en NBC, MSNBC y Telemundo. La red dijo que el debate atrajo a 9 millones de espectadores adicionales que transmitieron en vivo en los sitios web de NBC y otros. La agencia AP destaca en su cobertura la diversidad que se vio entre los aspirantes presidenciales. El nivel de diversidad no tiene precedentes para un partido político importante en los Estados Unidos, dice la agencia. Entre los 20 aspirantes hay 6 mujeres, 2 afroamericanos, un asiático americano y 2 hombres menores de 40 años, uno de ellos gay. Y agrega la agencia, cualquiera de las 3 mujeres que se presentaron el jueves sería la primera presidenta electa. Sin embargo, en los primeros días de la campaña, 2 septuagenarios blancos encabezan las encuestas de opinión. Ellos son Joe Biden y Bernie Sanders. El encuentro fue escenario de algunas escaramuzas entre los candidatos punteros que pudieran muy bien pasar a ser momentos de definición. Eso está por verse y de eso comentaremos más adelante en la segunda mitad. Kamala Harris y Joe Biden protagonizaron algunos de los más sonados momentos cuando la ex procuradora de California jaló a cuentas al ex vicepresidente Biden en asuntos de relaciones sociales, por haber elogiado a políticos blancos de línea segregacionista y por la oposición de Joe Biden en algún momento de su pasado como joven senador a las políticas desegregacionistas del Departamento de Educación que intentaban, en los años 70, integrar a estudiantes negros y latinos mediante su traslado en autobuses escolares a escuelas ubicadas en distritos blancos. Escuchemos algo de ese momento.
We have also heard, and I'm going to now direct this at Vice President Biden, I do not believe you are a racist. And I agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground. But I also believe, and it's personal, and it was hurtful to hear you talk about the reputations of 2 United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me.
No creo que sea usted un racista, le dice Harris a Biden, y estoy de acuerdo con usted cuando se compromete con encontrar puntos en común, pero también creo, y eso es personal y en realidad también muy doloroso, escucharlo hablar sobre la reputación de 2 senadores de Estados Unidos que construyeron su reputación y carrera en la segregación racial en este país. Y no solo fue eso, sino que también trabajó usted con ellos para oponerse al transporte escolar y, ¿sabes? Había una niña en California que era parte de la segunda clase para integrar sus escuelas públicas y la llevaban a la escuela todos los días. Y esa niña era yo.
That is not true. Number one. Number two, if we want to have this campaign litigated on who supports civil rights and whether I did or not, I'm happy to do that. I was a public defender. I didn't become a prosecutor. I came out and I left a good law firm to become a public defender.
Esa es una tergiversación, una caracterización errónea de mi posición en todos los ámbitos. No elogié a los racistas, eso no es cierto. Número uno. Número dos, si queremos que se litigue en esta campaña sobre quién apoya los derechos civiles y si lo hice o no, me complace hacerlo. Yo era un defensor público. No me convertí en un fiscal. Salí y dejé un buen bufete de abogados para convertirme en defensor público cuando de hecho, mi ciudad estaba en llamas por el asesinato del Dr. King. Número uno. Número dos, discúlpeme, como vicepresidente de Estados Unidos trabajé con un hombre que de hecho trabajamos muy duro para resolverlo. Tratamos estos temas y de una manera importante, de una manera mayor. El hecho es que en términos de transporte, yo nunca. Usted hubiera podido ir a la escuela exactamente de la misma manera porque fue una decisión local tomada por su consejo municipal. Está bien, esa es una de las cosas por las que argumenté que no deberíamos estar rompiendo esas líneas. Así que la conclusión aquí es, todo lo que he hecho en mi carrera, corrí por los derechos civiles. Pero vicepresidente Biden, ¿está de acuerdo hoy, está de acuerdo que se equivocó al oponerse al transporte en Estados Unidos? No me opuse a los autobuses, a lo que me opuse es a los autobuses ordenados por el Departamento de Educación.
To integrate Berkeley, California public schools almost two decades after Brown v. Board of Education.
Fui parte de la segunda clase para integrar las escuelas públicas de Berkeley, California, casi dos décadas después de Brown versus Board of Education. Biden dice, porque su ayuntamiento tomó esa decisión, fue una decisión local. Y Harris le responde, ahí es donde debe intervenir el gobierno federal. Por eso tenemos la ley de derechos de votación, la ley de derechos civiles. Es por eso que tenemos que aprobar la ley de igualdad. Es por eso que debemos aprobar la ERA, porque hay momentos en la historia donde los estados no logran preservar los derechos civiles de todas las personas. He apoyado esa acta desde el principio, cuando hice campaña, apoyé el acta de derechos de igualdad desde el principio. Soy el tipo que extendió la ley de derechos de votación por 25 años. Llegamos al lugar donde obtuvimos 98 votos en el Senado de los Estados Unidos. También he argumentado firmemente que de hecho nos ocupamos de la noción de negar a las personas el acceso a las urnas. Ese fue, pues, es un pasaje de ese agarre político entre Kamala Harris, quien jaló a cuentas al ex vicepresidente Joe Biden. A eso me opuse. Como joven senador, Biden llamó a los autobuses un concepto en quiebra y trabajó con otros legisladores, en su mayoría conservadores, para limitar el alcance del título 6 de la Ley de Derechos Civiles del 64, que prohibió la segregación escolar. Pues bien, la senadora Kamala Harris también desafió abiertamente a Joe Biden por las políticas de deportación de Obama. Harris dijo que una de las pocas políticas en las que no estuvo de acuerdo con la administración de Obama fue la deportación de inmigrantes indocumentados. La política en vigor era permitir la deportación de personas que, según la definición de las autoridades migratorias, no eran delincuentes, dijo Harris. Harris señaló que, como procuradora general de California, ella se opuso a la criminalización de los inmigrantes y, en particular, al programa de Secure Communities, comunidades seguras. Y agregó Kamala Harris, quiero que una víctima de violación pueda correr a la calle, poder llamar a un oficial de policía e informar sobre el delito cometido contra ella y que lo pueda hacer sin tener miedo de que va a ser deportada. Eso fue lo que dijo Harris. Por otra parte, en otro segmento del debate, cuando se les preguntó a los participantes si sus planes de atención médica cubrirían a inmigrantes indocumentados, todos los candidatos levantaron la mano.
Raise your hand if your government plan would provide coverage for undocumented immigrants. Okay. Let me start with you, Mayor Buttigieg. Why? Mayor Buttigieg, why?
Because our country is healthier when everybody is healthier. And remember, we're talking about something people are given a chance to buy into.
En este asunto, el de permitir que los inmigrantes indocumentados reciban un seguro de salud pareció haber consenso unánime. El alcalde Pete Buttigieg fue el primero en tomar la palabra. Nuestro país es más saludable cuando todos están más sanos, dijo. para luego pasar a agregar que este asunto estaba muy conectado al de la política de inmigración. No deberíamos tener 11 millones de personas sin tener un camino hacia la ciudadanía, dijo. En este mismo tema, más adelante, Joe Biden dijo que las nuevas personas que llegaran a comprar atención médica darían como beneficio el reducir los costos para todos los demás, de esa forma apoyando su posición en favor de esta idea. Por otra parte, y entre paréntesis, hay que decir que Donald Trump aprovechó este posicionamiento de los candidatos demócratas para lanzarse con todo contra los candidatos que estaban debatiendo, para lanzarse con todo vía tweet. Dijo lo siguiente: todos los demócratas levantaron la mano por dar a millones de extranjeros ilegales asistencia médica ilimitada. ¿Qué tal si primero cuidamos a los ciudadanos estadounidenses? Dijo Trump. Aquí se acabó la carrera, insinuando que con esto los demócratas acababan de perder la batalla electoral. Esa fue la reacción de Trump. El señalado como puntero por las agencias encuestadoras, el ex vicepresidente Joe Biden, batalló para mantener el equilibrio en todo el debate, puesto estuvo, lo pusieron contra las cuerdas Kamala Harris, también otros candidatos. De hecho, acabo de ver encuestas que indican que el ex vicepresidente perdió algunos puntos porcentuales como resultado de estos raspones en el debate. En cuestión de política de salud, Biden se pronunció a favor de edificar sobre los cimientos de la existente ley Obamacare, no abolirla. No abolirla para construir un sistema diferente, sino más bien irla mejorando a base de reformas. A Biden se le preguntó en algún momento, pues, ¿cómo le haría para cortar, para reducir las emisiones de gases de carbono a la atmósfera sin tener que pasar por el Congreso? Esto fue lo que respondió.
Are there significant ways you can cut carbon emissions if you have to do it with no support from Congress?
The answer is yes. Number one, when our administration, we built the largest wind farm in the world, the largest solar energy facility in the world. We drove down the price, the competitive price of both of those renewable sources. I would immediately insist that we, in fact, build 500,000 recharging stations throughout the United States of America, working with governors, mayors, and others, so that we can go to a full electric vehicle future by the year 2020, or by the year 2030. I would make sure that we invested $400 million in new science and technology to be the exporter, not only of the green economy, but economy that can create millions of jobs. But I would immediately join the Paris Climate Accord. I would up the ante in that accord, which it calls for, because we make up 15% of the problem. 85% of the world makes up the rest. And so we have to have someone who knows how to corral the rest of the world, bring them together, and get something done like we did in our administration.
En nuestra administración construimos el mayor campo de energía eólica y además igualmente construimos un enorme campo de energía solar. Así que me dedicaría a invertir en esto, invertir en fuentes de energía renovable. Trabajaré igualmente con gobiernos municipales y otros gobiernos para invertir en por lo menos 500,000 estaciones de recarga eléctrica para hacer posible una flota nacional, un futuro de vehículos eléctricos. Igualmente habría una inversión de $400 millones para, con el fin de construir y exportar pues una economía verde a otros países del mundo y de esta forma y de pasada llegar a crear nuevos empleos. E igualmente trabajaría a favor del reingreso a los acuerdos de París, la reactivación de los acuerdos de París. Esa fue la respuesta por parte de Joe Biden en el terreno del cambio climático, un tema que no ocupó grandes titulares, sin embargo, apareció en algunos momentos de este par de rondas de debates entre los presidenciables demócratas. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Hoy Hoy, amigos, en Línea Abierta, ofreciendo algunos momentos resaltantes del segundo de los dos debates que sostuvieron los candidatos presidenciales demócratas en la ciudad de Miami. En esta ocasión estamos echando un repaso al sostenido el pasado jueves, la noche del jueves. En algún momento de este debate, el alcalde Pete Buttigieg, de la ciudad de South Bend, en Indiana, tuvo que responder sobre incidentes de violencia de la policía municipal allí mismo, en South Bend. A Buttigieg, el alcalde de esa ciudad, se le preguntó por qué la diversidad de la fuerza policial en South Bend todavía se queda atrás, va rezagada, tomando en cuenta pues el reciente asesinato de un hombre negro por parte de un policía blanco.
The police force in South Bend is now 6% black. In a city that is 26% black. Why has that not improved over your two terms as mayor?
Because I couldn't get it done. My community is in anguish right now because of an officer-involved shooting, a black man, Eric Logan, killed by a white officer. And I'm not allowed to take sides until the investigation comes back. The officer said he was attacked with a knife, but he didn't have his body camera on. It's a mess.
Al preguntársele por qué no ha podido mejorar aquí la situación con la policía y particularmente la composición racial al interior de la policía, Buttigieg dijo, no pude hacerlo. Además, mi comunidad está angustiada en este momento. Es un desastre y todos estamos sufriendo. El representante Eric Swalwell intervino por allí desafiando al alcalde, diciendo, tú eres el alcalde, deberías despedir al jefe. Y eso pasó a causar titulares más adelante. Como nota al margen, como paréntesis, debo decir que algo interesante que ha ocurrido es lo que está pasando en el terreno de los fondos de campaña. El alcalde Pete Buttigieg, que acaba de recaudar casi $25 millones en los últimos 3 meses, eso es lo que dijo su campaña, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta. Según el diario New York Times, esta lluvia de fondos para Buttigieg, con cerca de 300,000 donantes, es el indicador más claro hasta ahora de cómo un candidato que hace solamente unos pocos meses era poco conocido entre los votantes, pues ha pasado a convertirse en un formidable contendiente en la carrera por la nominación demócrata. Y pues ahora en estos debates, en este debate en particular, ha salido al parecer bien posicionado, pese a los desafíos por parte de algunos de sus colegas demócratas. En otro momento del debate, la senadora Kirsten Gillibrand, del estado de Nueva York, responde a su apoyo para un plan de salud manejado por el gobierno. En el caso de ella, ha sido un plan llamado Medicare para Todos.
Who here would abolish their private health insurance in favor of a government-run plan? Yeah. All right. Kirsten Gillibrand, Senator Gillibrand.
Yeah, so no, it's my turn.
Go ahead.
So this is a very important issue. So the plan that Senator Sanders and I and others support, Medicare for All, is how you get to single payer. But it has a buy-in transition period, which is really important. In 2005, when I ran for Congress in a 2-to-1 Republican district, I actually ran on Medicare for All, and I won that 2-to-1 Republican district twice. And the way I formulated it was simple. Anyone who doesn't have access to insurance they like, they could buy in at a percentage of income they could afford. So that's what we put into the transition period for our Medicare for All plan. I believe we need to get to universal health care as a right, not a privilege, to single payer.
Aunque no se pronunció a favor de la abolición de las compañías de seguros privados de salud, la senadora Kirsten Gillibrand habló acerca de un plan de Medicare para todos, pero ¿cómo llegar a un sistema de pagador único? Tiene que pasar esto, dice, por un periodo de transición y pasa a dar algunos de los detalles de este periodo de transición a fin de llegar a Medicare para todos de tipo pagador único, así lo explica la senadora. Por otra parte, también Gillibrand le dio un golpe no muy sutil a Joe Biden al mencionar la enmienda Hyde, en la que Biden ha dado pues una maroma, una volterita. Y dijo lo siguiente Gillibrand, los derechos reproductivos de las mujeres están siendo atacados por el presidente Trump y el Partido Republicano. Creo que tenemos que dejar de jugar a la defensiva y comenzar a jugar ofensiva. Pero déjeme decirle una cosa sobre la política. Cuando se cierra la puerta y se hacen las negociaciones, hay conversaciones sobre los derechos de las mujeres y se han hecho componendas sobre nosotras a nuestras espaldas. Eso fue lo que dijo Gillibrand. Así es como llegamos a Hyde. Así es como se creó la enmienda Hyde, un conciliábulo de los líderes de ambos partidos, agregó para rematar lo siguiente. Yo he sido la defensora más feroz de la libertad reproductiva de las mujeres durante más de una década. Y en otro segmento, el primero en iniciar la serie de ataques contra el puntero Joe Biden fue Eric Swalwell, joven congresista de California, 38 años de edad, quien le recordó a Biden cómo hacía unos más de 30 años había en un discurso hablado de que era hora de pasar la antorcha del poder a la nueva generación. Swalwell le dijo, tuvo razón en aquel entonces y todavía tiene razón hoy. Es hora de pasar la antorcha.
I was 6 years old when a presidential candidate came to the California Democratic Convention and said, it's time to pass the torch to a new generation of Americans. That candidate was then Senator Joe Biden. Joe Biden was right when he said it was time to pass the torch to a new generation of Americans 32 years ago. He's still right today. If we're going to solve the issues of automation, pass the torch. If we're going to solve the issues of climate chaos, pass the torch. If we're going to solve
Si vamos a resolver los asuntos de automatización, hay que pasar la antorcha. Si se va a tratar de resolver los asuntos del clima, hay que pasar la antorcha. Un reclamo que se aplicó en el debate no solamente al ex vicepresidente, sino también al también septuagenario Bernie Sanders. Más adelante en el debate, Eric Swalwell se encargó de remarcar, yo soy el único en este grupo que está exigiendo la prohibición en la venta de armas. Se refería a las armas de asalto, al estilo militar. En los días y meses previos al debate, el senador Bernie Sanders encabezaba las encuestas junto con Joe Biden. No se espera que esa clasificación cambie gran cosa de la noche a la mañana. En este debate y con la agenda progresista disputada no solamente por la senadora Elizabeth Warren, sino también por algunos otros candidatos más, Sanders no lució tan al frente del pelotón. Esta vez Sanders se mantuvo en el mensaje que ha venido sosteniendo desde la campaña presidencial anterior, a favor de universidad para todos, abolir el sistema de prisiones privadas y lucrativas, extender el Medicare para todos y sobre todo desmantelar un sistema que favorece los intereses especiales, el influyentismo. Sanders abrió el debate diciendo que la atención médica es un derecho humano y dijo que tenemos que aprobar un sistema de pago único, de pagador único de Medicare para todos. Al recibir la pregunta de los moderadores si apoyaría la abolición de los seguros privados bajo un sistema de un solo pagador, solo dos candidatos levantaron la mano. Esta vez fueron Bernie Sanders y la senadora de California, Kamala Harris, quien después del debate se tuvo que desdecir, se tuvo que retractar. Oigamos.
Listen, I find it hard to believe that every other major country on earth, including my neighbor 50 miles north of me, Canada, somehow has figured out a way to provide health care to every man, woman, and child, and in most cases, they're spending 50% per capita what we are spending. Let's be clear. Let us be very clear. The function of health care today, from the insurance and drug company perspective, is not to provide quality care to all in a cost-effective way. The function of the healthcare system today is to make billions in profits for the insurance companies. And last year, if you could believe it, while we pay the highest prices in the world for prescription drugs, and I will lower prescription drug prices in half in this country.
Me resulta difícil creer que casi todos los países del mundo industrializado, inclusive nuestro vecino Canadá, se las han ingeniado para cubrir a todo mundo, a un costo que es la mitad de lo que nosotros pagamos per cápita. La función del sistema actual de salud, dice Sanders, no es ofrecer salud a servicio de salud a todo el mundo, no es ofrecer calidad de servicio de salud, sino más bien ofrecer ganancias a las compañías aseguradoras que se hacen cargo de prestar estos servicios dentro del sistema. Eso fue lo que dijo Bernie Sanders, el senador de Vermont. Por otra parte, el empresario de tecnología de Nueva York, Andrew Yang, se destacó sobre todo por su propuesta de conceder $1,000 a todo residente adulto de Estados Unidos como parte de su plan de ingreso básico universal.
So it's difficult to do if you have companies like Amazon, trillion-dollar tech companies, paying literally zero in taxes while they're closing 30% of our stores. Now, we need to put the American people in position to benefit from all these innovations in other parts of the economy. And if we had a value-added tax at even half the European level, it would generate over $800 billion in new revenue, which combined with the money in our hands, it would be the trickle-up economy from our people, families, and communities up. We would spend the money and it would circulate through our regional economies and neighborhoods, creating millions of jobs, making our families stronger and healthier. We'd save money on things like incarceration, homelessness services, emergency room health care, and just the value gains from having a stronger, healthier,
Andrew Young explicó su plan hablando de cómo se impondría un impuesto al valor agregado y luego poner ese ingreso en circulación en la sociedad a fin de poder de esa forma estimular la economía. Otro de los aspirantes, el exgobernador de Colorado, John Hickenlooper, quien se atrajo aplausos al calificar la política de separación de familias de Trump como una política de secuestros, pidió a todos desmarcarse de la etiqueta del socialismo por temor a que los republicanos los tachen de socialistas durante la contienda y así pasar a ayudar a reelegir al peor presidente de la historia. Eso fue lo que dijo Hickenlooper, el exgobernador de Colorado. Oigamos uno de esos momentos de intervención del exgobernador.
In Colorado, we brought businesses and nonprofits together. We got near universal health care coverage. We were the first state in America to bring the environmental community and the oil and gas industry to aggressively address methane emissions. And we were also the first place to expand reproductive rights on a scale basis, and we reduced teen pregnancy by 54%. We've done the big progressive.
Hickenlooper dice: en Colorado reunimos empresas y organizaciones sin fines de lucro, nos encontramos con ellos y nos acercamos a la cobertura universal de atención médica. Fuimos el primer estado en Estados Unidos en lograr que la comunidad ambiental y la industria del petróleo y el gas abordaran de manera agresiva las emisiones de metano. Y también fuimos el primer lugar para ampliar los derechos reproductivos a buena escala y redujimos el embarazo adolescente en un 54%. He hecho en Colorado lo que otros aquí solo hablan de hacer. Esa fue la intervención del exgobernador de Colorado, John Hickenlooper. Por otra parte, su paisano, también de Colorado, el senador Michael Bennett, intentó deslindarse de la agenda de Bernie Sanders, sobre todo en el campo de la política de salud. Bennett se manifestó a favor de un plan que permitiera a la gente la llamada opción pública de salud.
Well, look, first of all, I agree completely with Bernie about what the fundamental challenge we're facing as a country is. 40 years of no economic growth for 90% of the American people. 160,000 families in the top 0.1% have the same wealth as the bottom 90%, and we've got the worst income inequality that we've had in 100 years. Where I disagree is on his solution on Medicare.
Yo estoy completamente de acuerdo con Bernie sobre cuál es el desafío fundamental que enfrentamos como país. 40 años sin crecimiento económico para el 90% de los estadounidenses. 160,000 familias en el 0.1% superior tienen la misma riqueza que el 90% inferior y tenemos la peor desigualdad de ingresos que hemos tenido en 100 años, dijo Bennett. Donde no estoy de acuerdo es en su solución de Medicare para todos. A favor, optó por dar simplemente la libertad de una opción de un seguro público a la ciudadanía por parte de este senador, por parte del estado de Colorado. Y por último estuvo en el estrado también la escritora Marianne Williamson, proponiendo oponer a la política actual del miedo, una política basada en el amor y la compasión. Marianne Williamson, criticó a los otros candidatos por centrarse demasiado en los planes y políticas en el primer debate presidencial demócrata y dijo lo siguiente.
I'll tell you one thing. It's really nice that we've got all these plans, but if you think we're going to beat Donald Trump by just having all these plans, you got another thing coming. Because he didn't win by saying he had a plan. He won by simply saying, make America great again. We've got to get deeper than just these superficial fixes.
Si crees que vamos a vencer a Donald Trump con solo tener todos estos planes, puedes llevarte una sorpresa. Porque Trump no ganó diciendo que tenía un plan, ganó simplemente diciendo, haz que América sea grande otra vez. Tenemos que profundizar más que estos arreglos superficiales tan importantes como lo sean. Incluso solamente estamos hablando de soluciones superficiales, señores y señores, no tenemos un sistema de atención médica en los Estados Unidos. Tenemos más bien un sistema de atención de enfermedades en los Estados Unidos. Simplemente esperamos hasta que alguien se enferme y hablamos sobre quién pagará el tratamiento. Donald Trump no va a ser derrotado solamente por una conversación política con información privilegiada. No va a ser golpeado solamente por alguien que tenga planes. Será golpeado por alguien que tenga una idea de lo que este hombre ha hecho. Este hombre ha llegado a la psicología del pueblo estadounidense y él ha aprovechado el miedo con fines políticos. Así es que esa fue la intervención, breve intervención por parte de la escritora Marianne Williamson. Así es que otro momento destacable al que a modo de conclusión me remitiré ahora es la reacción que tuvieron los candidatos a la pregunta del moderador, quien les pidió que levantaran la mano si creían que el cruzar la frontera sin documentos debería ser considerada una ofensa civil en vez de un delito penal.
Raise your hand if you think it should be a civil offense rather than a crime to cross the border without documentation. Can we keep the hands up so we could see them?
Let's remember, that's not just a theoretical exercise. That criminalization, that is the basis for family separation. You do away with that, it's no longer possible. Of course, it wouldn't be possible anyway in my presidency because it is dead wrong. We got to talk about one other thing, because the Republican Party likes to cloak itself.
Ese es el momento. Todos lo hicieron, todos levantaron la mano y pues seguramente esto marca una nueva época en la historia de debates, en el discurso nacional sobre inmigración dentro de los grandes círculos políticos. La tortilla parece estarse volteando en este respecto. La gran cuestión es si el pueblo elector independiente y los demócratas moderados, o sea, los más conservadores, los más centristas, están en la misma longitud de onda que los candidatos. Con esto, amigos, damos por concluido este breve repaso a algunos de los episodios más notables del debate presidencial de los demócratas de este jueves en Miami. El segundo de dos rounds que incluyeron un elenco de 20 candidatos que por primera vez le entran al ruedo oficial de la polémica presidencial. Nos vamos ahora a breve pausa y a nuestro regreso pasaremos a darle perspectiva a estas declaraciones, a este agarre político del jueves, en voz de dos periodistas que han venido siguiendo la fuente política ya por algunos años. Pausa y regresamos. Escucha usted Línea Abierta, su servicio de noticias y de comentario de las noticias, hoy poniendo foco completo en el debate de los aspirantes demócratas a la presidencia, el segundo de dos rondas que se llevaron a cabo el jueves en Miami. En esta última sesión le tocó el turno a 10 de los 20 que calificaron para estar en ese estrado y ante esa audiencia nacional, televisada y también a través de las redes sociales. Si gusta usted ser parte de la plática, con todo gusto le cederemos la palabra más adelante en el programa. Si usted gusta hacer uso de la tribuna libre, el número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Para examinar un poco los momentos o algunos momentos resaltantes y las preguntas o las respuestas que hayan hecho roncha, hemos invitado a dos colegas que han venido cubriendo la fuente política ya por algunos lustros. Araceli Martínez, colaboradora nuestra y reportera de La Opinión en Los Ángeles, nos acompaña justo desde Los Ángeles. Araceli, bienvenida como siempre.
¿Qué tal, Samuel? Muy buenas tardes para ti, tu auditorio.
Igualmente, y también nos acompaña Elvia Díaz, también colaboradora de Radio Bilingüe y editora del diario The Arizona Republic en Phoenix, Arizona. Elvia, ¿qué tal? Bienvenida.
¿Qué tal, Samuel? Gusto en saludarte.
Igualmente. Bueno, quisiera comenzar por preguntarle a Araceli Martínez si gusta compartir con nosotros, Araceli, algún o algunos momentos que te parecieron más destacables del debate del jueves y por qué.
Bueno, Samuel, para mí uno de los momentos estelar de este segundo debate fue cuando la senadora de California, Kamala Harris, acorraló a Biden por apoyar a los senadores segregacionistas y le dijo, pues no creo que seas un racista, pero me duele que hables de la reputación de dos senadores que construyeron sus carreras sobre la segregación racial en este país. Tú también trabajaste con los segregacionistas para oponerte al transporte escolar de las minorías. Y sabes, le dijo, había una niñita en California que era parte de esa clase de segunda que se quería integrar a las escuelas públicas y que era transportada cada día. Esa niña era yo, le dijo a Biden. Y bueno, ahí fue que se desató el encontronazo. Biden se vio en apuros y al final pues no logró convencer, terminó diciendo a los moderadores que su tiempo se había acabado. Se defendió él como pudo diciendo que trabajó como defensor público después del asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968 y que fue pues esa experiencia, esa lucha por los derechos civiles lo que lo hizo buscar contender por un puesto público. Habló de que necesitamos un cambio fundamental. Yo creo que ese fue un momento definitivo en el segundo debate y pues dejó muy claro que Biden no iba preparado para ese debate, que Kamala lo sorprendió. Y lo más importante, creo que Kamala pues sabía que tenía una oportunidad de oro en ese segundo debate, que tenía que enfocarse en el ex vicepresidente, quien va adelante en las encuestas para ser el próximo candidato demócrata de la presidencia. Entonces era su oportunidad incluso de darse a conocer en el país, porque en algunas partes no es conocida. Entonces tenía que darse a conocer ella y su agenda, y creo que ella supo utilizar muy bien sus habilidades que tiene, como ser una excelente oradora, muy buena para debatir, como buena fiscal que fue, sabe escoger las historias y experiencias que le dan validez a sus argumentos. Lo logró y me parece que salió muy bien. Consiguió hacerle una abolladura a Biden al quitarle puntos en las preferencias y logró casi colocarse a la par de la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, y pues de acuerdo a los sondeos que se hicieron después del debate, salió mejor posicionada. Así que creo que, como ya lo han comentado, Buttigieg fue la ganadora, impresionó. El gran perdedor fue el vicepresidente Biden, y no hizo la tarea, a diferencia de Kamala, que sabía que a qué iba, que todo lo preparó muy bien, como si fuera la fiscal de un juicio. Entonces, pues creo que ese fue un momento culminante, y salió ganando en el sentido pues de que logra avanzar en las preferencias y que además también logra aumentar sus donativos para su campaña. En 24 horas consiguió más de $2 millones de pequeños donantes, y aunque ha sido muy criticada, pues también se puso a vender las camisetas a casi $31 con su foto al frente y la imagen de cuando era niña y fue objeto de discriminación. Esa niña fui yo, dicen estas camisetas, que le ayudaron a aumentar también sus ingresos para su campaña. Así que creo que Kamala preparó muy bien, se preparó, sabía lo que iba, lo logró, supo apresar el momento y pues le pegó un buen golpe a Biden, ¿no? Así que vamos a ver, hay muchos demócratas que apoyan a Biden que están enojados, pero creo que ella hizo la tarea, aprovechó sus habilidades y logró salir como ganadora. El único problema es que esta campaña pues apenas comienza, faltan muchos días para la elección, todavía la elección primaria, y pues también, como todos sabemos, no siempre el que sale mejor en los debates pues logra ganar al final, pero creo que ha hecho un buen comienzo Kamala Harris.
Un buen comienzo para Kamala Harris, un momento de apuros para Joe Biden. ¿Qué tal tú, Elvia Díaz? Igual pregunta, ¿cuál momento te gustaría, crees que haya hecho titulares o te gustaría que hiciera titulares?
Bueno, definitivamente estoy de acuerdo en que la senadora Kamala Harris fue la gran ganadora de ambos debates en realidad, y definitivamente se ha resaltado a ser una de las punteras. Antes del debate tenía un aproximado del 8% de las preferencias presidenciales, lo cual obviamente que ya es sumamente importante, ¿verdad? Después del primer debate bajó un poquito, obvio, porque todo el mundo estaba hablando de los primeros participantes, pero después del debate, como lo mencionaba, saltó a un 16%, o sea, casi a la par, o más bien un poquito más que Elizabeth Warren, lo cual se coloca en un 14% después del debate. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo que el gran perdedor aquí fue el vicepresidente Joe Biden. Y bueno, eso indica, Samuel, desde mi punto de vista, que los demócratas están cometiendo el mismo error que cometieron con Hillary Clinton, apostándole a su gallo, ¿no? A los que ellos conocen, independientemente de qué es lo que dice la gente. Con Hillary Clinton decidieron desde muy temprano que ella sería su candidata a la nominación demócrata, y bueno, ya sabemos el resultado. Lo mismo están haciendo aquí con Joe Biden. Y bueno, lo que sí me gustaría resaltar del primer debate, Samuel, es Julián Castro, que desde mi punto de vista, y obviamente desde muchos también que siguen esta política, fue el gran ganador del primer debate, que estuvieron divididos en dos días. Su preferencia estaba en menos del 1%, y el pobre, y digo pobre porque bueno, definitivamente estaba ahogado entre tantos candidatos. Después de su debate, eso se aumentó a un 2.5%, y después ya del segundo debate, ya durante esta semana y el fin de semana, se coloca más o menos en un 1.7% la preferencia, lo cual está muy bien. También reporta obviamente que sus recaudación de fondos aumentó en más del 3,000% después de su debate. Sin embargo, Samuel, sí es muy importante recordar que eso es sumamente importante, pero no sabemos cuánto exactamente está recaudando, porque no sabemos cuánto había recaudado hasta el momento. Y bueno, él hizo la gran diferencia, uno, tratando de hablar español, segundo, hablando de migración, lo cual le ayudó muchísimo, pero lo cual también va a ser su gran problema a seguir desde mi punto de vista.
¿Gustas agregar, Elvia Díaz, algún otro momento que te haya ganado poderosamente la atención en este segundo debate?
Bueno, aparte, Elizabeth Warren, yo creo que hizo súper bien durante todo el debate. Ella se mantuvo estable, eso me pareció importante también. El momento, bueno, que mencionaba mi compañera de Kamala Harris estuvo muy bien, pero yo creo que esos dos momentos, el de Kamala Harris y el de Julián Castro, cuando habló específicamente de inmigración, que tú lo mencionabas hace un ratito, ¿no?, de descriminalizar la entrada fronteriza a Estados Unidos, o sea, que sea una ofensa civil en vez de que sea un crimen, ¿no? Él se refirió específicamente a una sección 1325, que bueno, nadie sabía de lo que estaba hablando, pero el Google Search, o sea, las tendencias en Google obviamente se dispararon inmediatamente. Menciono eso porque obviamente que personas como Fidel Castro, candidatos como Julián Castro, le están apostando al ala súper liberal del partido, lo cual les ayuda ahorita en las primarias, pero definitivamente ha causado gran revuelo, inclusive entre los demócratas. Claro. Luego imagínate ahora los conservadores, que bueno, ya lo están acusando de tratar de abrir las fronteras para aún más invasión de los inmigrantes.
Ajá, bueno, sobre eso pasaremos a comentar justamente, pero efectivamente quisiera subrayar ese detalle, el hecho de que, como quizás ningún otro antes, Julián Castro se encargó de catapultar esta famosa sección 1325 a los titulares nacionales, a los grandes reflectores, a las candilejas nacionales, el famoso delito de entrada ilegal, delito del orden penal, delito del orden federal. Y aquí la gran pregunta para todos fue, sobre todo, bueno, en cada uno de los debates, ¿no?, es si estarían de acuerdo en que siguiera siendo un delito o si pasara a ser lo que era antes, una infracción del orden civil. Seguiremos con los comentarios en torno a la segunda ronda de este primer debate presidencial sostenida por los demócratas en Miami el pasado miércoles y jueves. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Amigos en Libertad, le echamos un vistazo a los resultados que ha arrojado el segundo debate presidencial sostenido por los precandidatos demócratas. el pasado jueves, en este caso particular, estamos echando un vistazo a la segunda ronda, sostenida el pasado jueves en la noche en la ciudad de Miami y televisada a la nación e igualmente popularizada también a través de las redes sociales. Millones, creo que como 9 millones, sintonizaron al debate por vía de las redes sociales. ¿Gusta usted comentar el tema? 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. En la línea telefónica tenemos desde Los Ángeles a Araceli Martínez y desde Phoenix nos acompaña Elvia Díaz, dos colegas de La Fuente Política. Araceli, ¿pudieras comentar sobre la forma en que crees que los electores demócratas, las bases demócratas de California, recibieron o están recibiendo el debate del jueves? ¿Crees que el debate, crees que lo planteado por estos mayores candidatos estuvo conectado con el sentir de la ciudadanía demócrata a la que están apelando en tu estado?
Efectivamente, Samuel, yo creo que este tema de la, sobre todo el tema de la migración, está muy conectado a lo que está viviendo California, que tiene el mayor número de inmigrantes indocumentados del país y el mayor número de inmigrantes en general. Y creo que la exfiscal del estado, mejor que ningún otro de los candidatos que participaron en el segundo debate, conoce muy bien el tema de migración. Y creo que eso es muy bueno porque, además de que fue creo que la más precisa en lo que haría el primer día de ella como presidenta de la nación, creo que muy probablemente lo que pasó en este segundo debate puede influir para que el resto de los candidatos demócratas hagan suyos algunas de esas propuestas de Kamala en migración o del propio Sanders, ¿no? Que también tiene propuestas muy similares, pero también puede despertar el interés temprano de los latinos por involucrarse en el tema y, como dije, exigir a los candidatos que se comprometan con sus demandas, sobre todo en materia de migración, ¿no? Me parece que sin duda Kamala fue la más incisiva y precisa porque prometió, haciendo eco de lo que pues está demandando en California, que se reinstale el DACA y que de alguna manera pues a través de una orden ejecutiva, si es posible, se ponga en marcha el famoso DAPA que nunca llegó a ninguna parte para proteger a los padres, ¿no? Y también a los veteranos indocumentados. Ella también habló de poner en marcha un plan para revisar los casos de asilo y liberar a los niños migrantes de las jaulas, eliminar los centros de detención privados. Entonces, todos estos planteamientos es lo que pues la gente de California, los inmigrantes, la población y quienes simpatizan con ellos han estado pidiendo. Y creo que ella, como fiscal de California que fue, conoce muy bien de primera mano estos problemas, que yo creo que son los problemas no solamente de California, sino de muchos estados del país. Y en todos estos temas fue bueno saber que Bernie Sanders coincide y que incluso está proponiendo atacar la raíz de la migración, haciendo un frente común con los países del hemisferio, los países centroamericanos y con México. Entonces, todos tienen en común su apoyo para los inmigrantes de estos candidatos. Hay algunas diferencias. Y creo que otro punto crucial y muy importante fue cuando el presentador Díaz-Balart le dijo a Biden que la administración Obama-Biden había deportado a más de 3 millones, ¿no? Y le preguntó que si una persona debe ser deportada por el solo hecho de no tener documentos, y algo que después le preguntó a los demás. Biden respondió que sí, dependiendo si cometieron un crimen mayor, que sí deben de ser deportados, ¿no? Uh-huh. Esto pues dio pie para que Harris mostrara que ella en la época de Obama estuvo en desacuerdo con un tema que preocupó mucho a los californianos y que fueron las comunidades seguras, porque deportaron a inmigrantes que no eran criminales, y ella como fiscal ordenó a los sheriffs no cumplir con el ICE en este mandato, sino tomar decisiones basadas en la seguridad de sus comunidades, porque una de las grandes preocupaciones en California ha sido que las acciones de ICE y el apoyo que dan las policías locales puede hacer y hace en la práctica que las víctimas de crímenes no quieran colaborar con la policía. Así que creo que el impacto de este segundo debate en California es muy importante, en el sentido de que esperemos el resto de los aspirantes a convertirse en el candidato demócrata a la presidencia hagan suyos estos compromisos de gente como Kamala o de Bernie Sanders.
Esos decididos compromisos en el terreno del plan de inmigración, dices, resuenan bien con las grandes mayorías demócratas en California. ¿Qué tal en Arizona, Elvia Díaz? ¿Puedes comentar sobre lo mismo, la forma en que crees que este discurso, que definitivamente es más claramente progresista, menos ambiguo, crees que se conecta con los electores demócratas, las bases demócratas de Arizona?
Desafortunadamente, Samuel, el tema del que está hablando Araceli sí llega al corazón de mucha gente y específicamente de los inmigrantes y de los latinos. Es un tema muy emocional que definitivamente sí conecta, estoy totalmente de acuerdo, pero digo desafortunadamente porque ya sabemos que nuestra gente, los latinos, todavía no votamos en gran parte o en gran mayoría. Por lo tanto, esos candidatos, Samuel, están apostando a votantes nuevos, a votantes jóvenes, a votantes de los que hablaba Araceli, que se identifiquen con ese tema. Pero desafortunadamente un tema como este no va a ser el que los va a propiciar a ser el representante, el abanderado del Partido Demócrata. En Arizona, por ejemplo, es un estado todavía sumamente republicano, con tendencias obviamente demócratas, y te puedo comentar, Samuel, que aquí a pesar de que sí, definitivamente entre los latinos, entre los inmigrantes, fue un tema que resonó. También los otros temas que suenan muy bien entre este segmento de la población, pues es el seguro médico para todos, ¿no? Colegiaturas gratis para todos, propuestas socialistas. Sin embargo, entre los inclusive los moderados demócratas y los republicanos, no, pues ellos definitivamente lo recibieron bien, pero solo porque consideran que esto va a ser el que va a derrumbar al Partido Demócrata, y que ellos pueden obviamente utilizar estas propuestas socialistas para ganar la Casa Blanca una vez más en el 2020. Entonces, en general, como te digo, son temas que obviamente sí llegan al corazón, pero que no se traducen a un apoyo electoral, no se traduce a algo real en las urnas. Desafortunadamente no es aquí en Arizona y a través del país, donde obviamente los demócratas moderados no le están apostando a la propuesta socialista.
Bueno, ¿qué tal si comenzamos a escuchar a los oyentes de manera breve en los brevísimos minutos que nos restan de este programa? ¿Qué tal si nos vamos con Javier, que nos llama desde Fresno? Javier, buenas tardes.
Sí, gracias, buenas tardes. Pues es más de lo mismo, porque en realidad están apoyando más a Joe Biden, y Joe Biden en realidad no tendría ni siquiera que estar ahí en la lista. Son muchos también, deberían de escoger a los más que pueden realmente ganar a Trump, porque pues así nada más están, pues, como se dice...
¿A quién se refiere, Javier, a quién se refiere con deberían? ¿Se refiere a la dirección del Partido Demócrata?
Sí, a la dirección demócrata, porque están nada más, según ellos, democráticamente eligiendo a alguien cuando están apoyando directamente a Biden, porque incluso este Bernie Sanders debería dedicarse a independiente también, porque ahí con los demócratas nunca lo van a dejar llegar. Ellos están ya comprometidos con Goldman Sachs, ya tienen su agenda, y no es muy diferente a los republicanos. Entonces nada más es como un show.
No, es un pues, show solamente. No cree que, bueno, ya las invitadas nos han dicho de cómo algunos de estos candidatos, y particularmente hay una candidata, Kamala Harris, que pues logró desprenderse del resto del grupo y ganar no solamente bastantes puntos, sino bastante apoyo en donativos en horas recientes. ¿No cree que algo así pudiera llegar a pasar? ¿Gente que pudiera llegar a fracturar el esquema?
Es la historia y el reflejo de lo que pasó con este Bernie Sanders en la elección pasada. También Bernie Sanders llegó y fue el que llegó con más donativos particulares, ni siquiera usó los fondos del Comité Demócrata, y sin embargo ni siquiera lo tomaron en cuenta. O sea que pues están muy comprometidos con Goldman Sachs también, tienen su agenda y nada más están haciendo un show. En cuanto a una cosa importante, cuando dicen que los indocumentados que son criminales y que los detienen y que los deportan perfectamente, no hay problema, pero que se aseguren que vayan a cumplir sus condenas a cárceles extranjeras, porque así crearon a las maras. Y hoy Trump está hablando de las maras, pero son creación de las cárceles de Estados Unidos, especialmente del este de Los Ángeles.
Bueno, y sobre eso seguramente seguiremos escuchando bastante en el transcurso de esta serie de debates y de esta campaña. Lamentablemente se nos agota el tiempo. Javier, quisiera ceder la palabra a nuestras invitadas. Elvia, como te puedes dar cuenta, por lo visto hay escepticismo por parte de algunos radioyentes o por parte de Javier, de que candidatos insurgentes dentro del Partido Demócrata pues logren romper los designios del partido. ¿Gustas comentar sobre esto o alguna otra cosa que gustaras agregar?
Bueno, yo creo que tiene razón en ese sentido del que el Partido Demócrata ya tiene sus preferencias y es importante porque obviamente ellos son los que le inyectan dinero a los candidatos, pero también en lo que no estoy de acuerdo con el radio escucha es que aquí la gente es la que habla y no, y obviamente las preferencias, Kamala Harris lo ha demostrado, Julián Castro lo ha demostrado y veremos obviamente que en las urnas que es lo que realmente importa, si conectan con la gente, con los votantes, con los que realmente van a salir a votar, o si incentivan a más gente a votar, Bernie Sanders o quien sea, cualquiera de estas personas tienen la oportunidad de acaparar la atención independientemente de lo que diga el Partido Demócrata.
¿Y tú cómo la ves, Araceli? ¿Ves señales de que esta va a ser una contienda más legítima y más pareja?
Pues tengo mis reservas, Samuel, pero yo espero que el Partido Demócrata haya aprendido sus lecciones de la derrota pasada. Y lo bueno que veo, un indicio bueno, es que estamos viendo un poco más de candidatos más liberales, ¿no? Que el Partido Demócrata, aunque quiera o no, se está un poco haciendo más liberal, ¿no? Que es como la tendencia de los nuevos votantes. Sin embargo, por otro lado, está como en una encrucijada porque, por otro lado, en la campaña general se van a enfrentar con Trump y parte de estar queriendo impulsar a Biden es que quieren a un candidato de alguna manera blanco que pueda conectar con esas bases conservadoras, ¿no?, que tiene Trump. Entonces, entiendo que están buscando como estar en el centro, ¿no?, pero creo que tienen que tener mucho cuidado para no volverse a equivocar porque pues no va a ser fácil sacar a Trump de la presidencia, entonces tienen que ser muy estratégicos en el candidato que van a apoyar, ¿no? Porque a Biden pues se le identifica como el candidato del establishment. Es una situación difícil para el Partido Demócrata, pero creo que es alentador de ver a candidatos como Elizabeth, como Bernie Sanders, como la misma Kamala Harris, que están de alguna manera pues empujando para que sea un poco que atienda más las necesidades de las clases, ¿no? Claro. Medias, de las clases bajas.
Y de alguna forma dando línea a la conversación en los grandes estrados de la nación, en el gran podio de la nación. Por lo pronto se nos ha agotado el tiempo, no me resta más que agradecerles muchísimo a Araceli Martínez y Elvia Díaz por su presencia en Línea Abierta. Seguramente tendremos que volver sobre el tema más adelante, ¿eh? Gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Hasta luego. Araceli Martínez, colaboradora nuestra y reportera del diario La Opinión en Los Ángeles. Elvia Díaz, también colaboradora y editora del diario The Arizona Republic en el estado de Arizona. Nos acompañó desde Phoenix. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.